hay cosas que nos generan una, cierta curiosidad. Que
nos interpelan,
pero porque surgen de conversaciones espontáneas y de la experiencia propiamente.
¿Interpelan es que te pelan por dentro?
Okay, primero entras en crisis y después te interpela.
O sea, quedás solo cáscara y lo demás te vacían de contenido.
Sí, todo claro. Tiene que ver en nuestro caso con vincularlo a la comida, a los alimentos. Sí. Todo lo llevamos
a este plano a comer nada más.
Al terreno de lo que pasa, lo que está servido en la mesa. Pero muchas, pocas veces en realidad nos preguntamos cuál es la previa a que esté servido en nuestra mesa. Por ejemplo, veníamos hablando de las cocciones, veníamos hablando de las propiedades de ciertos alimentos.
La química de los alimentos.
Exacto. ¿Esa química produce alguna reacción que es contraproducente entre un alimento y otro? ¿Hay algunos que se llevan mal, que tienen pica? ¿Los puedes guardar juntos en la heladera? ¿Los puedes guardar juntos en el freezer? ¿Hasta qué
si
momento?
Si mezclas este con este... se pudre. Te hace mal, pero si mezclas este va solo, este va solo, está bien, pero lo mezclaste y hay problemas. O sí. No, como decía Sara, te pierde la propiedad es, y algunos si lo servís, estás comiendo algo que es eso, pero ya no tiene las propiedades indicadas.
Peor aún, si lo dejaste más del tiempo que debería antes de cocinarlo.
Cuando las cosas están fritas, ¿siguen teniendo propiedades? Porque ya le diste murra con el aceite.
El limón, por ejemplo. Sí. Actúa como cobertor estomacal, porque vos algo frito le pones limón, una raba, una milanesa, lo que fuera, incluso la papa frita, pero...
Una raba tiene que ponerle, yo creo, para un cobertor. Sí.
Claro, primero te tenés que tomar...
En un preservativo.
Una bolsa te lo tenés que comer.
Jugo de 10 limones en ayuna. Bueno, para evacuar todas estas inquietudes, vamos a tomar contacto con una especialista en la materia. Ella es técnica y analista en alimentos de la UNL. Apa. Está en contacto con nosotros Nesda Joseph. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
¿Cómo estás?
Algo de todo lo que estuvimos diciendo tiene que ver con ser analista en alimentos.
Y sí, un poco sí, por supuesto. Cuando hablamos de química de los alimentos, estamos hablando de química, física y demás, estamos hablando de, bueno, de analista en alimentos, cuando entre otras cosas, ¿no?
El analista de alimentos, cuando cuando está en la casa, ¿se pone muy técnico también o en verdad te importa muy poco lo que vas a decir? Yo te van a comerme una milanesa napolitana con papa frita y ponerle mucha sal y no te importa nada. O sale la estudiosa en ese momento y dice, no. Esta mezcla.
Que la cebolla con la rúcula.
No se puede con este aceite, no se puede con esto. ¿Te pones puntillosa o te da lo mismo?
Es que ya más o menos lo tenés como incorporado, ¿no? No es que lo haces a propósito. En cuanto a la sal, eso, ¿cómo te va? ¿Cómo va a ser absorbida en el cuerpo? Eso es más de un nutricionista, ponele. Obviamente que el exceso de sal siempre hace mal, ¿no? Pero sí. Cuando estás cocinando, cuando conservas los alimentos y demás, es como que ya tenés ese ojo de decir, che, no, esto acá no, ¿viste?
Esto no puede estar en la heladera tanto tiempo.
Claro, esa lata está hinchada, esa lata la desechamos. O qué sé yo, ¿viste? No sé. Vemos que tiene mohos o superficies o hongos en la superficie también, no lo comamos por las dudas, ¿viste? Es como algo ya que lo tenés incorporado. No.
Hace poco escuchaba una nota, esto es un mes y algo más o menos, que no sé si era en la tele, me parece, que nosotros tenemos la tendencia cuando tenemos el queso mantecoso, que es un queso que si no está tapadito todo, empieza a agarrarle como una cosa media loca, peluda arriba, y la gente lo corta y lo come. Y yo escuchaba que
yo hago eso.
Un compañero tuyo, un colega tuyo decía, no hagan eso, ¿sí? No lo corten y coman lo que venga, porque no es que el moho empezó a crecer ahí y adentro no hay nada. Es como que la efervescencia está ahí.
Sí, en realidad lo riesgoso es cuando hablamos de con quesos que tienen alta humedad, ¿no? O sea, por ejemplo, un queso mantecoso, un queso cremoso, un queso mozzarella. Ahí es donde cuando el hongo se forma, no solo se forma en superficie, sino que también es como que larga las raíces, ¿no?
El micelio.
Digámoslo de esa forma, exactamente.
¡Wow!
Entonces, lo que vos ves muy probablemente ya está un poco en el interior del alimento. Eso pasa con los quesos que tienen alta humedad, repito, con un queso donde, por ejemplo, un queso duro, muy probablemente no se haya propagado hacia el interior, Porque no tiene forma de hacerlo, en el sentido que no tiene
esa fuerza agua, para meterse.
Claro, agua. Necesita humedad. Agua.
Claro.
El hongo necesita agua, para humedad en realidad, no agua para crecer.
Ahora, por ejemplo, en esta época del año que hace tanto calor, que empezamos a pensar un poco ya en la mesa de fin de año, en Navidad, y que tenemos mucha influencia de quizás otros países respecto de qué comer, pero también tenemos nuestros propios platos.
El tomate relleno.
El tomate relleno, el vitel toné, que es re pesado.
Hay mucha mayonesa con mucho calor en la casa.
¿Cómo, ¿cómo conservamos eso de la mejor manera para que después no sea una ebullición y que todo esto de la humedad nos pase por dentro?
Bueno, siempre es importante que los alimentos se tienen que conservar en la heladera, sobre todo lo que son los alimentos ya cocidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vos cocinás una carne, vos estás matando con temperatura algunas bacterias patógenas que pudiese llegar a tener.
Ah, o sea que es verdad. Entonces, lo que el calor quema todo, que el fuego quema todo.
No quema todo. Bueno. No. Pero sí, por ejemplo, en el caso cuando vos estás, estás dorando una carne.
Sí.
Vos ahí, la temperatura a la que estás exponiendo, estás matando todo lo que está en la superficie. Pero el calor no quema todo. Hay bacterias que producen esporas o que producen toxinas que son termorresistentes. Esto es que soportan las altas temperaturas.
Bien.
¿Ok?
Y después la conservamos todo en la heladera.
Exactamente. Siempre que un alimento esté cocido o un alimento, por ejemplo, queremos descongelar algo, lo descongelamos en la heladera. Queremos, cocinamos algo, lo guardamos en la heladera. Nunca lo tenemos a una temperatura ambiente porque ahí estamos favoreciendo el crecimiento de microorganismos.
Nabila, cuando dijiste, yo soy de la teoría de lo que vos acabas de contar. Nabila, cuando descongelo, descongelo en la heladera, no descongelo afuera. No. Y en mi casa había una gran tendencia en una época de saco la carne afuera, que es para la noche, la saca a las 8 de la mañana. Decís, no, porque cuando llegás a la noche es el reino de la bacteria lo que me voy a comer.
Nabila dejó 2 kilos de nalga,
todo para que crezcan. Le dimos condiciones de humedad, le dimos condiciones de temperatura, le dimos todo. Lo estamos nutriendo.
De hecho, esta cara Nabila, negra, Nabila, china, pícara, árabe que tiene Nabila, es por toda esa carne que ella deja afuera de la heladera, la está transformando.
Nació albina.
Hay un sector de la cocina que hay una bacha específica para descongelamiento.
No, esa bacha es, hay una bacha para limpiar y otra bacha para secar. No es bacha para descongelamiento, que nosotros la usemos para el descongelamiento.
Una pregunta. Si yo descongelo, por ejemplo, descongelo en la heladera correctamente, como nos dice aquí la profesional en la materia.
Sí, bien.
Descongelo lo que sea, un pedazo de... un pollo. Descongelo un pollo en la heladera.
Dale.
Se descongeló. ¿Cuánto tiempo puede estar en la heladera sin cocinarlo? Porque ponele que yo tenía planes de cocinarlo y ahí pasaron cosas y no lo pude hacer. Y otra cosa, ¿lo puedo volver a congelar?
Bueno, no. Por supuesto que no lo vas a volver a congelar, lo vas a cocinar. Lo ideal es que lo cocines.
¿Aún
lo más
si no pierde
posible
la cadena de frío, no se puede volver a congelar?
No. No lo vas a volver a congelar, ¿por qué? Porque cuando vos lo descongelaste, lo que hizo es, esa agua que estaba en forma de hielo, se derritió, ¿no?
Chao.
Volvemos un poquito a lo mismo. Entonces, por más que no esté, o sea, el agua no está disponible, no estaba disponible cuando estaba congelada, ahora sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es no darle el medio para que se reproduzcan todos estos... todas estas bacterias o microorganismos.
De hecho, lo dijimos antes con el queso mantecoso y todos esos quesos están dentro de la heladera y el moho le sale dentro de la heladera con su cadena de frío, ¿por qué no debería salirle al pollo?
Obviamente, perdón, pero que cuando hablamos de mohos no es lo mismo que hablar de bacterias, ¿no? Pero básicamente todo necesita siempre un poco de humedad y agua.
Nabila está tirando todo lo que tiene en el freezer cuando llega a la casa, porque todo está descongelado y congelado otra vez.
Le está preguntando a su marido, che, ¿estás bien? Le acaba de mandar un WhatsApp. Digo,
ese pollo que descongelamos seis veces, no lo comas.
Otra situación que hemos charlado aquí, que un día fue muy enfático.
¿Por qué aquí?
Acá.
Estamos acá, no estamos viendo, no estamos en Colombia.
Muy enfático, Alejandro Rodríguez Bodar.
La heladera es la nevera.
La nevera. Sí. Vos compras una pizza con té, una pizza a la noche.
Pizza.
Quedan dos porciones. ¿va a la heladera o siempre va al horno?
No,
porque la comés al otro día.
No, 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 a la heladera, chicos.
Te acaba de decir que lo cocido
ni en el horno, ni en el micro, ni nada.
Nada.
O sea, además, nada mejor,
a menos
perdóname
que estemos hablando de alimentos perecederos, ¿no? De nuevo, qué sé yo, no sé.
Un paquete de fideos en el horno,
¿no? No estaría... No, no, todo lo otro va todo siempre en la heladera, conservamos en la heladera.
Yo tengo...
La parte no era más rico de levantarte a la mañana y mientras la estás haciendo el mate, la meter calentás, la mano
la
en la heladera.
La heladera y la calentás.
No, 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 bueno, chau, un placer hablar con vos. Yo, la ¿cómo pizza, vas a calentar bueno la pizza en la heladera? Se come desde la heladera, se come,
y
la mano.
Okay, bueno.
No va a plato, va a la plato, boca.
Claro.
En ropa interior.
Claro, despeinado, despeinado.
Por ejemplo, para guardar la pizza fría que quedó de la noche anterior en la heladera, ¿hay que resguardarla de algo o va así al plato directamente adentro de la heladera o le pones ahí una bolsita,
no, si
un
no film, va a durar mucho. Tupper.
Si va a durar hasta que me levante, ¿cómo vas a ponerle algo? No, no, tapes.
Pero
no,
entonces con ese criterio, ¿todo lo que tenés adentro de la heladera está al descubierto?
Yo tengo...
Las cosas sí.
No.
Tengo una pregunta que tiene que ver... Por ejemplo, yo no sabía que esto era un error dejar. Yo pensé que la comida cocida aguantaba más que la comida cruda fuera de la heladera. ¿Hay errores comunes que en lo cotidiano lo hacemos sin darnos cuenta y que pueden traer cierto riesgo?
Sí, obvio, por supuesto. El error más común generalmente es cuando hablamos de, por ejemplo, contaminación cruzada. Sí. ¿Usamos una misma tabla?
Sí.
Para cortar carnes crudas, para cortar una lechuga, para demás. Y sobre todo cuando usamos tablas de madera, ¿no? Que son porosas, que no se pueden limpiar bien. Siempre se aconseja usar todo lo que sea plástico fácil de limpiar.
Yo tengo unas muy lindas tablas de madera y después de usarlas, le doy con agua hirviendo, y hay uno de estos elementos limpiadores que es blanco, hay uno que viene con cloro, y yo ese le paso la esponjita, sí, y sí, le doy a la tabla de madera con eso porque quiero sacarle toda la carne que corté hace un rato. ¿Está bien lo hago mal?
Primero que estás metiendo... estos elementos limpiadores en la madera que es porosa.
Qué difícil.
Convengamos, ¿no? Ahí ya tenemos una encrucijada química más que biológica. Y segundo, que la madera sigue siendo un material poroso. Entonces lo aconsejable cuando manipulamos todo lo que es alimentos crudos,
sí,
sobre todo carnes, es usar elementos de plástico que son fáciles de limpiar y que no tengan la superficie rugosa. O sea, que no se adhiera nada en ellos, ¿no? No quede nada adherido.
¿Es verdad la fecha de vencimiento de los productos? ¿Son ciertas?
Sí, obvio, supuesto que sí. En muchos países no se usa fecha de vencimiento,
sí,
sino se usa preferente de consumo.
Consumir preferentemente. Pero, no, algunas dicen vencimiento... Y otra dicen consumir preferentemente. Sí. Hay una diferencia, no lo sabía.
Y después yo, por ejemplo, una vez en el barrio chino compré algunas cositas y todas las etiquetas decían fecha de envasado, porque tenían toda la fecha de muy próxima o incluso pasada del día que yo fui a comprar. Y digo, ¿cómo está todo esto vencido? Y me dijeron, no, es fecha de elaboración o de empaquetado que el que se le puso. Pero
compraste sushi.
No.
Porque los rolls de sushi en el barrio chino la fecha es un minuto después que lo ponen ahí,
claro,
siempre.
No, pero viste que te dicen como, bueno, de la fecha de vencimiento calculale.
Las abuelas decían bueno, eso, una semanita
es más,
que tira.
Es más grave si te comes algo vencido, que es un lácteo, a un paquete de arroz.
No estamos hablando de comer vencido. La pregunta de Nabila es... ¿Cuánto margen tenemos desde que venció un producto según la etiqueta?
Claro, Navira quiere que le diga yo cuánto lo puede comer.
No quiere tirar el por salud, tiene un por salud ahí que se encariñó.
Te voy a limpiar la pregunta de Navila. Tengo en la heladera todo vencido.
No,
¿Qué de eso tengo que tirar?
Yo le diría a Navi, escucha a Navi, déjame que vea tu heladera y vemos qué podemos hacer, porque
dale,
está medio complicada, parece.
Después hacemos una transmisión en vivo desde la heladera abierta.
Es muy bueno eso que dice Flor Belinqui, mandarte fotos de nuestras heladeras. Los campos verdes de Mo, tirenlo
sí,
chico.
No, la mía da lástima. Tengo media gaseosa.
Volvamos a la fecha de vencimiento. ¿Es muy exacta, es muy precisa?
A ver... Hay que confiar en el fabricante y entender que ellos se hacen todos estudios de vía útil para cada alimento, ¿no?
Claro.
Decir, bueno, a ver, pues a veces los alimentos en estos estudios de vía útil van perdiendo propiedades organolépticas, o sea, qué sé yo, el sabor puede llegar a ser diferente, el color puede llegar a ser diferente, el olor puede llegar a ser diferente, que son las propiedades que se deterioran más rápido.
Claro.
Pero de nuevo, confiemos en el fabricante y en su fecha de vencimiento. Si
¿Y hay
dice
productos
que
no
alimento,
vencen?
La miel.
Sí, ahí deberíamos chequearlo con el código alimentario. En estos momentos yo no me estoy acordando exactamente cuál.
No, pero la miel pura no, la miel no vence.
¿La creo sal? Que deberíamos ¿La sal chequearlo, pero no sé si la yerba, por ejemplo. La yerba no recuerdo si tiene fecha de vencimiento.
Igual la yerba es un gran capturador de humedad de adentro del placar. Porque a veces uno compra yerba.
¿La yerba en el placar?
Y sí que lo guarda en el inodoro, ¿dónde quiere que guarde la yerba?
No,
cena.
Vos decís la cena.
Pero es un placar.
Ah, okay.
Porque a veces lo compras en algún supermercado y cuando estás tomando mate tiene olor a humedad y lo habrán metido en algún lugar con olor a humedad y ese papel que tiene...
Che, ¿la sal se vence?
No.
¿La sal?
Sí.
Creería que tiene vencimiento, pero vamos a chequearlo.
Bueno, pero digo, o sea, igual a quién tiene un paquete de sal un año, ¿no? O sea, no, es para decir.
Claro, los vencimientos, ahí en esos casos.
Este año tuvimos una sal todos nosotros.
Tuvimos una sal que no se vence este año. Que se venza la sal este año.
Los vencimientos son siempre muy alargados. O sea, estamos hablando de generalmente años. La sal no tiene fecha de vencimiento.
Mira.
No.
El azúcar. Arroz blanco, legumbres, vinagre, café, la pasta seca. Sí.
¿La pasta seca no se vence? Me está jodiendo.
Sí.
Dice así, lo dice la inteligencia artificial.
Si se vence, me pregunta es una pregunta de la producción esta.
Claro.
Si se vence, ¿pierde las propiedades o te hace mal? Vos encontrás un paquete de fideos que dice que venció en el 2014. Los mandás a hervir. ¿Te hace mal ese fideo o solamente pierde el gusto?
No, si lo cocina y está todo, se está poniendo otro color.
Yo nunca te podría decir, sí, consumilo cuando está después de su fecha de vencimiento, partamos de esa base.
Claro.
Pero de nuevo, los alimentos siempre van a perder, tienden a perder sus propiedades organolépticas, lo que hablábamos hoy, color, olor, sabor, textura, pero el riesgo biológico siempre está. Entonces, no consumamos algo. No consumamos algo después de su fecha de vencimiento.
Está bien.
En base a tu conocimiento físico-químico de todo lo que vamos a comer en Navidad, Año Nuevo, donde todo esto que estás diciendo nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro, porque claramente
porque hacemos
la comida al mediodía y la heladera está explotada, porque hacemos la comida de Año Nuevo el 23 de diciembre. Entonces, tenemos todo guardado ante una semana y encima, como somos argentinos, hijos, nietos de tanos, árabes, españoles, hacemos mucho por si alguien en la familia justo viene con hambre.
Con un equipo de rugby.
Porque además, después de
el traje de los rugbyers. Sí.
Y después de las 12, ya todos en pedo, nadie guarda nada en la heladera.
No, al revés, pará, porque vos...
Llegás a Reyes con la comida de Navidad todavía.
Con el film autoherente ya vencido porque vas rascando. Pero, pará, antes yo me quería una... La abuela Lucía cocinaba... hacía cocina como profesional, esa la que te hacía, pero la vieja escuela, ¿no? Te hacía una rosa con el tomate.
Ah, sí.
Pero claro, las mesas se ponían a las 6, 7 de la tarde y se empezaban a poner. Y vos tenías la rusa ahí que empezaba a transpirar.
¡Ay, qué asco!
Porque, la rusa ya estaba brindando más o menos. Porque...
digo, no nos intoxicamos de milagro.
Capaz que te intoxicaste.
Esto para sumar a lo que decía Pablo. ¿Cuál es el...? Bueno, básicamente mantener el frío las cosas. Aunque ahora no sé si es mejor lo que pasaba que afuera o adentro, me confundí.
Mayonesas nunca afuera. Nunca afuera.
Mayonesa nunca.
No. Ni mayonesas ni mantecas. O sea, porque a veces hay sándwich con cosas.
La mayonesa, en lo que es el envase, si no está abierto, lo mantenemos afuera. Porque ustedes son los supermercados, la compran afuera, ¿no?
Sí.
Están pasadas a temperatura ambiente. Una vez que la abrimos, la mantenemos en la heladera.
Sí. Okay. Para mí, mi teoría es, como no soy químico ni técnico en alimentos, digo, todo lo que hace costra rápido va a la heladera. La mayonesa te hace costrita.
Bueno. Tendríamos que hacer un estudio de eso. Podríamos hacerlo, a ver qué alimentos hacen costra, qué no, y cómo se van deteriorando.
Eso es, invíteme a comer, que quiero analizar la comida que ustedes hacen.
Podría venir algún viernes, ¿eh?
Claro. Puede venir un viernes, puede venir al patio de comidas y analizar nuestras comidas.
Así está haciendo hizo toda una carrera, sí.
Claro, sí.
Ay, claro.
Ponele.
Nosotros cocinamos.
No las comía, las analizaba, no las comía.
Nosotros cocinamos, ella analiza y ella también tiene que cocinar y que analicemos su comida, porque si no salimos medios, ¿no?
Ella viene no, como, viste que los médicos van con un estetoscopio, ella viene con un cuchillito muy chiquitito.
Y un microscopio.
Eso, ¿cómo se, ¿hay forma de analizar las cosas en casa de manera casera o se necesitan como todo un instrumental muy específico?
Y hay cosas que son simples, en realidad siempre vas a tener que adquirir algo, pero por ejemplo el pH, vieron que siempre se habla de los alimentos que tienen que estar como un pH bajo para que sean, bueno, no sé si siempre se habla, pero es muy común en mi profesión,
sí.
Que siempre tiene que estar un pH bajo para, bueno,
pH en planta baja, no, está hablando. ¿Qué significa un pH?
Se me hizo que las reuniones con tus amigas son quizás un poco aburridas, perdón.
Son muy raras, bueno. Chicos, sí, hay cosas que pueden conseguir en lugares muy fácil, que solamente tenés, por ejemplo, una tirita de pH que te dice si el alimento es más ácido o menos ácido, más o menos haciendo esa similitud.
Un reactivo.
Claro, que vos pones esa tirita en el alimento y te marca un color. Sí. Y según una escala de color, vos te fijás en qué pH está. Eso es re simple, es solamente colocarlo y listo.
Claro.
Pero después así...
Y si no, a simple vista no esto, si vemos que
se
tiene
me hace
hongo
que la heladera,
queso...
¿Viste esos marcadores autoadhesivos que van en los libros o en los apuntes amarillitos que van sobresaliendo de colores? Se me hace que quisiera una foto de la heladera de esa.
Sí, son como, es como un marcador muy, muy, muy chiquitito. ¿Qué cambia de color? Si sabes reconocer los colores, te vas a dar cuenta.
Cuando vas a comer a la casa de alguna amiga, ¿sos analizadora de todos estos elementos que contás o te da lo mismo?
No, cuando voy a comer a la casa de la amiga, voy a comer a la casa de la amiga. De última no veo cómo cocina. No, mentira.
Está bien.
Pero
el terror de la cocina integrada es ella, ¿viste?
Claro. A ver, un psicólogo no está evaluando a todas las personas que conoce, ¿no?
No sabemos. Por lo menos
no lo sabemos.
No nos dice esa verdad. Bueno, creo que hemos exprimido todo su...
Desaznado, que siempre quise meter esa palabra a lo de Damián Zárate. Desaznado.
Ella nos desaznó.
Nesda Joseph, que es técnica y analista en alimentos de la UNL. Un beso grande, gracias. Y cuando quieras, Maipú 555, ya que sabes tanto de comida, mándanos.
Bueno, dale, o voy viernes y como.
Muy bien, también. Acá te esperamos.
Dale.
Besito grande,
bueno,
gracias.
Bueno, chicos, gracias. Hasta luego.
¿Te olvidaste la clave del cajero?
Para...
Amnesia.